Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior en alianza con la Universidad Distrital de Colombia y Radio Universidad de Nariño. Bienvenidos todos, le doy la bienvenida y muy buenos días a quienes me acompañan en la mesa de trabajo. Bienvenida, Lady.
Hola, Joana, muy buenos días para ti, muy buenos días también para nuestro panelista. El día de hoy la temática que vamos a tratar es gestión transparente. Para ello nos acompaña José Luis Benavides. Él es el coordinador general de los posgrados de la FACEA, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra alma mater, de la Universidad de Nariño, representante profesoral al Consejo Superior, quien además desempeñó el cargo de vicerrector administrativo de nuestra universidad por allá en el año 2009. José Luis, bienvenido a estos micrófonos.
Muy buenos días para todos, para la radio audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos entonces para hablar de gestión transparente. Antes que nada, hay que hablar de los recursos que ingresan a nuestra universidad. Tenemos entendido unos los de autofinanciamiento y otros los que ingresan por parte del gobierno.
Las universidades públicas en todo el país, las 32 que pertenecemos al sistema de universidades estatales financiadas por el Ministerio de Educación, todas estamos cobijadas bajo la Ley 30 para poder lograr nuestro financiamiento. Y estas fuentes de financiamiento las cubrimos de dos maneras. En primera instancia, y como un rubro muy importante para poder desarrollar las actividades en cualquier universidad pública, están los recursos que provee el Estado. Estos recursos hoy en día cada vez son menores en la medida en que se van ajustando, según la disposición de la Ley 30, solamente bajo los índices de precios al consumidor. Por citar solamente un ejemplo, los últimos años han sido incrementados más o menos en un porcentaje del 3%, hecho que no logra compensar los desarrollos que se han venido haciendo por parte de las universidades, tanto en cobertura, en ampliación de programas, en crecimiento en infraestructura física y otros componentes que son supremamente importantes para el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de proyección social. Y una segunda fuente la constituyen los recursos propios. Hecho que las universidades hemos sido muy renuentes a trabajar estas líneas, sin embargo, dadas las necesidades de poder cubrir los diferentes gastos y algunos componentes de inversión que tienen las universidades, nos hemos visto en la obligación como universidades estatales de incurrir en venta de servicios, de incurrir en el cobro de matrículas a los estudiantes, de incurrir en poder hacer sistemas de contratación con el Estado, con privados, etcétera, de tal manera que se nos provea de algunos recursos propios. En esa medida, para tomar un ejemplo, la Universidad de Nariño, para la vigencia 2013 aforó un presupuesto aproximado de cerca de 96 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 60 mil millones de pesos son provistos por el Estado. Y de estos 60 mil millones que provee el Estado, hay que disminuir una cifra aproximada a 15 mil millones de pesos correspondiente a pasivos pensionales. Con lo cual a la Universidad de Nariño le quedan aproximadamente 45 mil millones de pesos según el Estado para poder financiar sus gastos de nómina, sus gastos de funcionamiento, hacer procesos de inversión y pagar las diferentes tasas impositivas que se puedan tener para el Estado. Esta cifra evidentemente es una cifra muy irrisoria que no alcanzaría en ningún caso a poder cumplir con los objetos misionales de la universidad. En esa medida, cerca de 30 mil millones de pesos es lo que estaría produciendo la universidad a través de sus esfuerzos propios. Quiere decir esto, que estamos llegando casi a una medianía en lo que provee el Estado y lo que las universidades públicas generan a través de sus recursos propios. Hecho que hace 15, 20 años atrás, la balanza se equilibraba muy a favor del Estado, en el cual el Estado colocaba cerca del 90% de los recursos y las universidades si acaso llegaban a un 10%. La tendencia en la actualidad, y no solamente para la Universidad de Nariño, puedo citar el caso de la Universidad Industrial de Santander, que tiene una proporcionalidad incluso ahora mucho mayor en la generación de recursos propios que en la propia contribución que tiene el Estado. Esa tendencia está diciendo que las universidades cada vez más están generando recursos propios para poder generar su propio sistema de desarrollo, de crecimiento y de operación.
Doctor José Luis Benavides, para dimensionar lo que es gestión de recursos humanos, ¿cómo hacemos gestión de transparencia?
Las universidades están trabajando hoy en día sistemas de gestión de calidad en los cuales tratan de generar unos procesos diferentes y a la par unos procedimientos que recreen las universidades. Esto hace evidentemente que dentro de la gestión del talento humano se estén cambiando funciones, se estén cambiando costumbres para hacer las cosas. Pero quizás una de las cosas que a mí me ha parecido más importante en el desarrollo de los últimos tiempos es que las universidades públicas también están implementando sistemas de información. Estos sistemas de información involucran por lo menos tres áreas: los sistemas de información académicos, en los cuales se hace todo el sistema de administración curricular, como el de notas, el de programas, etcétera y demás, y el sistema de administración financiero, que es supremamente importante. Y por otro lado, se empieza a generar un sistema de información hacia la comunidad en general a través de sus páginas web, para que la comunidad entera tenga acceso a lo que las universidades públicas realizan. Esto genera una tranquilidad, creo yo, para la sociedad, en la cual, mientras exista una información que sea veraz, oportuna, confiable, le genera a la comunidad la confianza necesaria, y que para este caso, en el departamento de Nariño, el alma mater central, que es la Universidad de Nariño, tener esa disponibilidad de información resulta ser trascendental.
Doctor José Luis, yo me regreso un poco en la conversación y me devuelvo al tema de la financiación, sobre todo de la financiación estatal. Quiero hablar de aspectos como los siguientes. La gratuidad que exigen los estudiantes, entonces, sería muy utópica en el contexto de la financiación que realiza el Estado todos los años a las universidades públicas.
Si lo miramos en un aspecto financiero, yo creo que no. Yo creo que la gratuidad es algo que es muy dable. Voy a citar un ejemplo. La Universidad de Nariño se provee por matrículas cerca de unos 1.700 a 2.000 millones de pesos año. Esto comparado con su presupuesto nacional, que debe estar rodeando hoy en día el 2014 cerca de unos 100.000 millones de pesos, pues no es algo que determine o no el funcionamiento de la universidad. En ese sentido, puede incluso caber una propuesta que la Universidad de Nariño no cobre matrículas. Sin embargo, cabe la reflexión, creo que un poco más allá de lo financiero, si realmente el no cobrar va a generar un espacio de mayor participación de los estudiantes, una mayor cobertura, etcétera, etcétera. Creo firmemente que en las universidades públicas hay que generar los espacios de apoyo a los estudiantes, identificarlos de manera correcta para brindarles todas las oportunidades. No todos los estudiantes de la universidad pública son pobres. No todos los estudiantes de la universidad pública son estratos 1, 2 y 3. Hay estudiantes de estratos 4, 5, y aquí en Pasto ya se empiezan a ver estudiantes de estratos 6 dentro de la Universidad de Nariño. Eso implica que habrán sectores de la sociedad que sí puedan cubrir unas matrículas. Tampoco creo yo que se deban llevar al extremo de generar una paridad con las universidades privadas. Sin embargo, creo que estos sectores de la población pueden tener una contribución un poco mayor para precisamente generar una cantidad y una calidad de programas mejores para los sectores vulnerables que tiene la universidad. El tema de la gratuidad creo que no es un tema trascendental de la universidad pública. Nosotros, por ejemplo, como Universidad de Nariño, el promedio de las matrículas es de cerca de 178 mil pesos. Que cuando uno lo ve de manera global, pensaría inicialmente que no hay dificultades, pero cerca de 1,000 estudiantes en la universidad presentan grandes dificultades para poder cubrir esos 178 mil pesos. Si nosotros le cobráramos de manera normal a los 9.000 estudiantes restantes, esos 1.000 perfectamente podrían trabajar con matrícula cero o con matrícula de un peso. De tal manera que eso no afecta realmente los procesos de finanzas de las universidades. La generación de recursos, creo yo, está hoy en día encaminada hacia otra concepción. Por ejemplo, el poder aprovechar hoy en día el sistema general de regalías, en el cual hay unas bolsas concursables de recursos muy importantes en el nuevo esquema de distribución de recursos para las regiones que presenta el Ministerio de Hacienda, de tal forma que allí la universidad se tendrá que involucrar de manera cada vez más activa, no por una convicción propia, yo quiero recalcar mucho eso, sino porque la dinámica de lo público lo está llevando hacia allá. Y en eso tendrá que generar unas salvaguardas de no mercantilizar la educación, de no mercantilizar procesos sustanciales que se tienen en las universidades públicas y en la educación superior, sino tratar más bien de proveerse de recursos que se fortalezcan al interior de la institución, de tal manera que los que ganen sean los pregrados, los que ganen sean los sistemas de investigación, los que ganen sean los sistemas de proyección social, y que la comunidad vea resultados cada vez mejores cuando nosotros estamos enviando un profesional al mercado laboral.
Dentro de esa competitividad que usted toca, doctor José Luis, la distribución de recursos, ¿en qué se ve dimensionado? O sea, ¿para qué sectores? No solamente en el ámbito educativo, como es pagar una matrícula.
Lamentablemente, dentro de la mayoría de las universidades públicas, lo que menos recursos tenemos dentro de nuestros presupuestos es para inversión. Es decir, para poder generar unos procesos de acrecentamiento de los activos o del patrimonio que tengan las mismas universidades. Y la gran mayoría se asume hacia gastos de funcionamiento. Nóminas de profesores de tiempo completo, nóminas de profesores horas cátedra, nóminas de personal de planta y carrera administrativa, y en el caso de la Universidad de Nariño, nóminas para contratos laborales y órdenes de prestación de servicio. Eso puede estar redondeando tranquilamente un presupuesto cercano a los 45.000 de los que dispone vía la nación. Esos son unos recursos demasiado grandes, es un peso porcentual muy grande para hacer los gastos, tal forma que no le permite tener vía recursos solamente la nación un proceso consistente para desarrollar sus funciones misionales. Ahí es donde entra la necesidad de la generación de recursos propios. Si fuese por los recursos que provee el Estado, creo que la Universidad de Nariño jamás hubiera podido pasar de 3.000 estudiantes que tenía en el año 1998 a cerca de 10.000 que tiene en este momento, y tampoco hubiese podido pasar de 16 programas que tenían para aquel momento a casi 43, si no me equivoco, el día de hoy.
Doctor José Luis, yo quisiera hacer la siguiente pregunta, y usted lo mencionaba hace un momento. ¿Cómo no mercantilizar la educación cuando, por la misma dinámica de lo público que usted mencionaba, la universidad se ve obligada a vender servicios?
Cuando uno concibe la educación como un derecho público, se tienen que generar unas barreras, unas fronteras, hasta dónde interviene el Estado y hasta dónde no lo puede hacer. A eso sumarle el carácter de la autonomía universitaria, que resulta ser un factor tan trascendental que evidentemente hay que reconocerlo, que a veces ni las mismas universidades lo sabemos aprovechar, es mostrarle realmente a la sociedad, a la comunidad, que nosotros como ente universitario siempre estaremos dispuestos a generar procesos de consolidación, de tal manera que no permitirle a la empresa, no permitirle a lo privado inmiscuirse dentro de las universidades públicas resulta, creo, ser algo no conveniente, en lo cual uno debe de generar unas fronteras muy claras. Es, por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento se imparte dentro de las universidades? El conocimiento no puede estar ni dirigido ni vetado. Voy a citar un ejemplo. Nosotros mantenemos un sistema de educación fundamentado en lo que Napoleón Bonaparte ideó para Europa, que es el sistema napoleónico de educación. En síntesis, podría uno decir la educación para el trabajo y la educación para los trabajos que requiere el Estado. Vamos a preparar ciudadanos para que trabajen en el organismo del Estado. Nosotros, como universidad, incluso en ese papel, bajo ese modelo, evidentemente preparamos personal para trabajar dentro del Estado. Sin embargo, lo que no podemos dejar de hacer es preparar al ciudadano, preparar al ser humano, preparar al profesional. Y eso quiere decir que en las universidades debe haber una libertad plena del conocimiento, jamás un proceso dirigido. Por ejemplo, hoy en día que estamos trabajando los modelos de competencias laborales, no quiere decir que nosotros bajo esos esquemas tengamos la obligación de poder trabajar o educar solamente para que un economista sepa acrecentar el activo de una empresa o la riqueza de una empresa, sino que en ese concierto ese profesional de una universidad pública tenga la formación necesaria también para poder hacer el concierto dentro de lo social. Y eso lo brindan es las cátedras críticas, las cátedras argumentativas. Ahí es donde yo creo que la universidad debe generar las mayores fronteras y los límites, de tal manera que el estudiante siga siendo público, siga siendo en su esencia un estudiante de esa universidad pública. El proveerse de recursos de los particulares tiene sus peligros, pero llevando las cosas con la seriedad necesaria, perfectamente se podrían generar unos conciertos de desarrollo organizacional. habrán casos muy particulares, por ejemplo, las investigaciones. Si las universidades públicas realizan investigaciones financiadas por las empresas privadas, pues se corre el peligro de que las patentes y los resultados de investigación entren a ser propiedad de las empresas, y donde las universidades no puedan democratizar la investigación. Creo que allí pueden haber algunos riesgos. Sin embargo, es un modelo de desarrollo que han implementado los países desarrollados. Harvard, Cambridge, Yale, siempre han hecho las grandes investigaciones para las empresas. El Estado, ¿qué trata de hacer? Democratiza en lo que puede que esos beneficios también lleguen a las sociedades por múltiples circunstancias. Yo creo que allí el papel del Estado, el Ministerio de Educación, todavía no logra visionar y contemplar hacia dónde puede llegar esa relación que hoy en día se ha implementado en el país y que muchos todavía la vemos con un desconcierto, que es la relación universidad-empresa-Estado. ¿Cómo realmente articulamos un triángulo, una trilogía que realmente sirva y que sea eficiente? Ahí las cosas todavía no andan como muy claras.
Todo colombiano sabe. ¿Qué es votar bien?
Votar bien, eso es fácil. Mire, uno llega a un puesto de votación con la cédula. Mira en qué mesa le va a tocar y ahí le dan un tarjetón y se mete en un cubículo y marca con una X una sola opción. Ya sea candidato o partido de su preferencia. Y sale, ya. Eso es votar bien.
¡Ay, Dios! Mire, pues, votar es mucho más que ir al puesto de votación, llevar la cédula y marcar uno, y solo uno de los candidatos que están en el tarjetón. Votar además implica tomar una decisión muy consciente sobre quién es la persona que se escoge para que lo represente a uno en el poder. Y esto, Roberto, no es tan sencillo.
Cierto, uno se queja y se queja sobre los políticos que hacen, que no hacen, que roban, que son investigados. Yo diría entonces que uno vota bien cuando conoce el programa de gobierno del candidato.
Esa es una parte nomás. Conocer el programa de gobierno es importantísimo. ¿Qué tal uno sin empleo, sin seguridad, sin una buena salud? Mire, y el candidato prometiendo ferias y fiestas. No. Pero el programa de gobierno y las promesas de campaña hay que mirarlas con mucho cuidado. Muchos prometen cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una casa en el aire. Es imposible financiar eso. O técnicamente hablando. Entonces, votar bien no solo es mirar el programa, sino evaluar que lo que prometan sea viable y necesario.
Todo colombiano sabe.
También es importante saber quiénes rodean al candidato, qué amigos tiene y quién le habla al oído. Está eligiendo un equipo de trabajo que está detrás de él, no solo a él, como el poder detrás del poder. La reputación que tienen esas personas puede evitarnos grandes problemas.
Usted tiene toda la razón, eso pasa. El candidato se supone honesto, pero todos los que lo apoyan son mafiosos o corruptos. Entonces, si el candidato sea bueno, vuelve y pasa lo mismo. Se roba la berrionda plata y uno no entiende por qué votó por esa persona.
Acaba de dar en el clavo. El tema del dinero. Votar bien también es mirar cómo se financia mi candidato. No solo qué va a hacer con el dinero después, sino cómo llegar al poder. El Estado colombiano financia parte de las campañas políticas. Eso quiere decir que ningún candidato debe recurrir a mafiosos, grupos ilegales, por ejemplo, o intereses privados para conseguir apoyo. No, Robertico.
Saber quién financia una campaña también nos dice más o menos qué compromisos ocultos puede adquirir un candidato. Un ejemplo, si me financia una empresa de cemento X, seguramente querrá que todas las obras las haga con ese cemento X. Y eso no está bien, porque puede ser un indicio de corrupción.
Exacto, Robertico, mi queridísimo Robertico. Sí, ve que votar bien implica una responsabilidad muy grande y hay que hacerlo de manera consciente, porque un voto, uno solo, tiene mucho poder, Robertico, usted sabe.
¿Usted sabía esto? Claro, todo colombiano sabe.
Bueno, la Universidad de Nariño como entidad pública garantiza al estudiante ciertos beneficios, y ahí es donde el sistema de organización de la universidad entra a operar. ¿Cómo son distribuidos esos beneficios para los estudiantes de esta alma mater?
Esa pregunta me parece muy importante, porque le permite reflexionar a uno sobre lo que es la esencia de la universidad. Los componentes administrativos no son los componentes importantes y fundamentales de la universidad. La administración es un factor de apoyo hacia la docencia, hacia la investigación, hacia la proyección social. Si uno trabaja bajo esa concepción, quiere decir que al ser uno un funcionario de la universidad dedicado a la parte administrativa, lo que debe de generar es los espacios necesarios para que los tres componentes misionales se puedan desarrollar de la mejor manera. Por ejemplo, cuando hablamos ya de la forma y del ambiente en el cual se desarrollan los estudiantes, uno tiene que entender las realidades que se viven allí al interior. No es posible que, por ejemplo, y le pido disculpas por siempre tomar ejemplos demasiado cotidianos, que uno vaya a una cafetería y encuentre a la mayoría de los chicos tomándose un café con una empanada o una gaseosa con una galleta, y que uno vea a cinco chicos que están viendo a los demás comer. Cuando uno identifica un sector de estudiantes que evidentemente tienen problemas económicos, sociales, afectivos, psicológicos y demás, y que en este caso son de tipo económico porque no disponen de los recursos para poder tener un refrigerio digno, ahí es donde la universidad tiene que entrar. Tiene que entrar a solventar condiciones, porque el estudiante no podrá dar rendimientos en la medida en que no ha resuelto, según lo que decía la teoría de Abraham Maslow, si no ha resuelto sus necesidades fisiológicas, pues evidentemente no va a poder rendir, no va a poder estudiar, no va a poder hacer muchas cosas. La Universidad de Nariño en particular ha tratado de sensibilizarse frente a esas realidades. Creo que cada vez trata de aumentar un número de becas de alimentación, de aumentar un número de becas de sostenimiento para pagar arrendamientos, generar tutorías académicas como monitorías administrativas que le permitan al estudiante ayudarse de alguna forma. Eso no quiere decir que eso sea suficiente. En la universidad podríamos generar unas transformaciones mucho mayores que le generen al estudiante mayores beneficios, mayor participación de muchas cosas. Tal forma que en una carestía de recursos que se pueden haber en la universidad, cada pesito se administre de una manera mejor.
Y hay otras dos temáticas muy relacionadas con la carencia de recursos, con el tema de la financiación y de gestión, y son la investigación y la calidad educativa.
Esos dos temas son de un corte trascendental, muy grandes. La investigación, decía José Ortega y Gasset, un filósofo español de la década de los años 30, que fue muy, muy activo y muy crítico para los movimientos de reforma que se dieron en Córdoba, en Argentina, para aquellos tiempos, hablaba sobre si realmente lo que se da al interior de las universidades a nivel de la formación investigativa es real. Por ejemplo, él decía, no todos los estudiantes de pregrado se deben de formar para ser investigadores. Tienen otras metas, otros sueños. Uno de los que tenemos todos, la gran mayoría de la gente que entramos a la universidad a estudiar, entramos para podernos cualificar, aprender una disciplina y podernos desenvolver en el ámbito laboral. Por lo menos yo creo que la gran mayoría soñamos con eso. Son muy pocos los que están interesados en los ámbitos investigativos. Y la misma academia ha colocado los estadios de la investigación, de tal manera que realmente procesos investigativos ya se empiezan a realizar de manera formal en los ciclos del saber, en las maestrías, en los doctorados. Sin embargo, también se hace uno la pregunta, si las universidades sin investigación pueden realmente impartir conocimientos. Si la investigación es un proceso, creo yo, de recreación permanente del conocimiento. Entonces, habría que dividir varios componentes de investigación. Lo que yo creo hoy en día, de una manera muy seria, es que la investigación debe ser siempre promovida dentro de las universidades, pero potencializar a aquel que le gusta hacer eso. No todo mundo está diseñado para hacer procesos de investigación, pero las universidades deben de promover, potencializar, desarrollar a aquella gente que sí tiene esas capacidades de hacerlo. Y por el otro lado, es también la investigación la responsable de que una región se pueda desarrollar o no se pueda desarrollar. Citemos un ejemplo. Si no fuese por la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Pecuarias que tiene la Universidad de Nariño, es posible que nuestro campo, nuestro departamento fundamentado en un sector primario, estuviese mucho más atrasado de lo que se encuentra hoy en día. Han sido gracias a estos procesos investigativos, a la generación de una cantidad enorme de profesionales que han llegado a transformar, solamente por citar un ejemplo, porque en otros sectores de la economía sucede lo mismo, que han llegado a transformar estos escenarios y que ha sido gracias a procesos de investigación donde se han solventado este tipo de cosas. El problema es también que el ministerio y la adjudicación de recursos no promueven los procesos de investigación. Colombia es uno de los países que tenemos indicadores de vergüenza en la asignación de recursos hacia la investigación que evidentemente no nos dejan ser competitivos frente a países desarrollados como Estados Unidos o en Europa.
Bueno, hemos hablado de temas importantes: financiación, calidad educativa, investigación y recursos. En ese sentido, doctor José Luis, ¿quiénes son o cuáles son los entes encargados de vigilar que no solo los recursos económicos, sino también los recursos de calidad educativa, el tema de la educación de buena calidad, se vigilen y se hagan con transparencia?
Las universidades públicas, al tener el carácter fundamental de autonomía según la Constitución y reglamentada a través de la Ley 30, les ha mencionado una cosa que es fundamental. Les ha dicho: desen su propio gobierno y ríjanse por sus propias normas y sus propios estatutos. Las universidades públicas todas tienen estatutos presupuestales. Pueden tener estatutos financieros, pueden tener estatutos de contratación, tener estatutos del manejo de personal, etcétera. Que lo que busca, y hoy en día la condición pública le está diciendo de manera permanente, es: hágalo en función de su autonomía, pero no vulnere las condiciones generales de ley. Trate de acogerlas en la medida en que le van a ayudar a tener mayores controles. Yo creo que la gran mayoría de las universidades públicas en el país hacen un manejo muy austero de sus recursos. En ninguna universidad los recursos van a ser suficientes. La Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater de los mexicanos, es una universidad a la que le entregan recursos lo que se quiera. Y en algún momento la universidad dice: me faltan recursos. Porque la universidad, la investigación, la docencia puede también gastar lo que quiera. Un estudiante de pregrado puede decir: mire, tengo un trabajo para graduarme y el material no lo encuentro aquí y lo encuentro en el Japón. Por favor, mándeme a hacer una estancia de 2 meses a Japón. Y universidades como la Autónoma de México le dicen a uno como estudiante: váyase y tómele, le financio todo. Entonces el Estado le provee de tantos recursos. Pero en Colombia, en las universidades públicas, a excepción de la Universidad Nacional, la gran mayoría de las demás pues trabajamos con los pesos contados y tratamos siempre de hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso no quiere decir en ningún caso que no seamos objeto de control. Tenemos siempre la Contraloría Departamental, por ser ente territorial, la que nos vigila, pero también nos vigila la Contraloría Nacional, porque de allá vienen recursos. Nos vigila la Procuraduría a nivel disciplinario. Y podemos tener controles internos a través de control interno disciplinario y control interno, tal manera que la universidad está en permanente vigilancia. Pero yo creo que la vigilancia más grande que siempre ha tenido la universidad ha sido la vigilancia que se colocan a nivel de estamentos internos como los estudiantes y los profesores, y hacia afuera la misma sociedad. La sociedad reconoce cuando la universidad va bien y critica cuando la universidad va mal. Eso es un sentir inmediato. En algunos momentos de nuestras historias como universidad, la comunidad dice: allá hay muy buena calidad educativa, allá se están haciendo bien las cosas, la universidad es un ejemplo. Pero también en otros momentos de nuestra historia dice: algo malo pasa en la universidad no se oye, la universidad está ausente, la universidad está descontextualizada frente a la realidad. Muchas cosas pueden decirse. Eso es una forma también de hacer un control de qué es lo que se hace en la universidad.
Bueno, a nivel organizacional y a manera de conclusión también, ¿cuáles serían esos principios base para ejercer una verdadera gestión de transparencia en conceptos como legalidad, ética y la transparencia misma?
La forma como están estructuradas los procesos de administración en las universidades dicen hoy en día que los consejos superiores son los que designan rector para periodos de 3 años hasta 5 años, más o menos es lo que se está llevando en el país. Y nos estamos viendo abocados, y en nuestra región lamentablemente es algo que sucede con mayor frecuencia, es que cada vez que entra una administración cree que la administración anterior era mala y por lo tanto no retoman absolutamente nada de lo que se venía haciendo. Y hemos tenido unas experiencias muy buenas cuando hemos reelegido rectores. Aquí en la universidad el único rector que ha sido reelegido ha sido el doctor Pedro Vicente Obando, quien lo hizo en 3 oportunidades y pudo estar en la rectoría 9 años. Vimos un desarrollo importante de la universidad que le permite hoy en día a la universidad gozar de mucha tranquilidad, por lo menos vía espacios físicos, pudimos lograr un fortalecimiento institucional importante. En ese proceso de elecciones de rectores hay un aspecto que resulta ser fundamental para determinar cómo le va a ir o no a la universidad. Es si un rector logra consolidar 2 cosas, creo yo. Un equipo administrativo fuerte en sus capacidades y 2, que ese rector y ese equipo administrativo tengan muy claro el devenir de la universidad. Cuando no está claro qué es la universidad y hacia dónde debe ir una universidad, se termina improvisando y las universidades entran en crisis. Y de paso, pues evidentemente los componentes organizacionales empiezan a flaquear. Flaquean las partes financieras, flaquean los conductos de control, flaquean los aspectos de comunicación, flaquea el flujo de información que se debe dar en las universidades, flaquea el sistema democrático que se debe generar. Muchas cosas se ponen en evidencia de manera negativa cuando no se tiene claridad hacia dónde deben ir las universidades. Está pasando a muchas universidades. Estamos viendo ya el tránsito del relevo generacional entre los profesores que ingresaron en la década de los 70 y que ya la gran mayoría de ellos al 31 de diciembre del 2014 acogerán de manera justa y ganada su jubilación. Pero ya se ve también todo el proceso de relevo generacional de profesores que, por ejemplo, entramos desde los años 95 en adelante, donde es una nueva forma de pensar. Ya no somos tan doctrinales frente a ideologías determinadas como el marxismo, el socialismo, el leninismo, el comunismo, muchas de estas líneas. Y eso en nada quiere decir que no estemos preocupados por la universidad y demás. Creo que allí se están generando en todo el país una serie de cambios que evidentemente todo cambio genera de manera inicial una crisis. Y ahí se van caminando y se van viendo nuevas formas de organización, nuevas formas de hacer las cosas dentro de las universidades.
Por último, doctor José Luis, entonces todo esto quiere decir que la tarea de sacar adelante financieramente, investigativamente y académicamente las universidades públicas no es solo tarea del rector y de los entes administrativos, sino desde el mismo Estado hasta el estudiante de pregrado.
Colombia necesita de manera definitiva una reestructuración de su sistema de educación superior. Los ministerios y la gente que ha pasado en el liderazgo de estos entes tan importantes para un país creo que no han logrado poder traducir en un cambio trascendental lo que el país requiere. En general, la educación en el país ha sido lo último que se mira en la distribución de recursos, lo último que se mira cuando se designan ministros. El país no ha contado con unos ministros de educación, por ejemplo, muy acordes al sector. Nuestra ministra de Educación actual proviene del sector de la Cámara de Comercio, del sector exportador. Y cuando uno se pone a pensar y cuáles son las medidas de acción, de reflexión epistemológicas, ontológicas, y el sistema de educación superior en Colombia, comparado con el de otros países, evidentemente requiere una modificación enorme. No estamos a un nivel competitivo. Eso solamente se puede mirar en los rankings de universidades, que ya lo realizan varias entidades en el mundo, y cuando sacamos las 500 mejores universidades del mundo, por lo menos estos últimos 2 años empieza a aparecer 2 universidades, la Universidad de los Andes y cerquita por allí la Universidad Nacional, pero muy lejos de los estándares que ya los maneja Brasil, que los maneja Chile, que los maneja Argentina, que los maneja México. Colombia debe mejorar enormemente para que realmente el sistema de educación tenga, creo que yo, 2 ventajas. Una, se fortalezca con mayor calidad y mayor cobertura y haga un proceso de democratización de la educación superior para que muchos chicos no pierdan sus sueños cada vez que terminen un bachillerato.
Bueno, esa es la intervención del doctor José Luis Benavides. Los esperamos en una nueva emisión de Voces y Regiones. Muchas gracias, doctor José Luis, por haber estado con nosotros en el día de hoy.
A ustedes muchas gracias por estos espacios de reflexión sobre universitología.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Martes de 10 a 10 y 30 de la mañana en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.